ordenada y segura.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena al régimen de La Habana por hostigamiento y persecución a los periodistas cubanos. Senadores norteamericanos presentan resolución en honor a los esfuerzos de José Daniel Ferrer y la UNPACU en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Cuba tiene otro día de récords de contagios de COVID-19. Pastores evangélicos en Holguín denuncian injusto incautamiento de donaciones por parte de la policía. Estados Unidos advierte al gobierno venezolano que realice elecciones libres y justas si quiere que se suspendan las sanciones. Defensores de la libertad de prensa en Nicaragua expresan preocupación por nuevas amenazas de muerte contra periodistas independientes y líderes mundiales ratificaron su lucha contra el cambio climático en la cumbre virtual.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, viernes, antesala del fin de semana, 23 de abril. También comienza a acercarse el fin de este cuarto mes del año y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Ravales, nuestra productora, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, celebrada esta semana, adoptó una resolución de condena al régimen de Cuba. La organización hemisférica acordó alertar sobre el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en la isla. La resolución condena las prácticas del Estado cubano de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, así como sus familiares y fuentes informativas. Además, la CIP expresa solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión, narrando la realidad del país a pesar de las amenazas y de ser víctimas de represalias. Y los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentaron el jueves una resolución en honor a los esfuerzos del activista cubano José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La resolución condena al régimen comunista en Cuba e insta a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. En un comunicado, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, dijo que es espantoso escuchar el constante hostigamiento, tortura y condiciones inhumanas del régimen cubano contra el líder José Daniel Ferrer y los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Asimismo, expresó que el mundo no puede ignorar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y que le enorgullece liderar a sus colegas para apoyar a Ferrer y los activistas que luchan incansablemente por defender los derechos humanos, la libertad y el movimiento democrático en Cuba. El senador Scott declaró además que el régimen en Cuba debe dejar de perseguir a los disidentes, artistas y periodistas que se oponen a la opresión y que Ferrer y su movimiento son el futuro de la isla. Por su parte, el senador Marco Rubio, también republicano de la Florida, señaló que mientras presentaban la resolución, la policía política de la dictadura cubana una vez más había encarcelado a Ferrer. Añadió que por décadas los hermanos Castro han recurrido a la violencia, la represión y detenciones arbitrarias para censurar y silenciar las voces de cualquier cubano que se oponga a la tiranía. Asimismo, calificó de ejemplos de patriotismo la valentía de Ferrer y los miembros de la UNPACU. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, también habló de la valentía y el trabajo de Ferrer y de otros, añadiendo que restaurarán la libertad en Cuba. Expresó que envían un mensaje claro y contundente al régimen de Díaz-Canel de que Estados Unidos no se ha olvidado de Ferrer y apoya a todos aquellos que luchan contra la tiranía. Ferrer fue arrestado el jueves tras denunciar en las redes sociales que la sede de la UNPACU amaneció nuevamente sitiada por la policía política. En horas de la noche fue puesto en libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente José Daniel Ferrer García fue liberado ayer jueves en la tarde tras una detención de más de 6 horas. Y tras su liberación, el propio Ferrer contó a Radio Martí los detalles de lo ocurrido y las amenazas realizadas por la seguridad del Estado.
A las 11 de la mañana salí hasta la casa de un vecino, que es activista, que vive en la otra cuadra, a buscarle, y los de las fuerzas represivas al frente del grupo, el mayor Alexei Atie, se molestaron porque yo había ido a buscar al activista y empezaron a ofenderme, usaron frases ofensivas, obscenas, y luego me estaba amenazando que tenía que irme de allí, salir de allí, y decidí que no me iba a ir. Mandaron a buscar la patrulla para detenerme, me acosté en la calle y me sacaron de allí por la fuerza. Me montaron violentamente en el auto patrulla, me apretaron la garganta, el cuello con los dedos, un especialista en judo y en karate del Ministerio del Interior, y se me echó uno encima dentro de la patrulla y me sacaron de aquí de Altamira, me llevaron para el puente de San Juan. Debajo del puente de San Juan me tuvieron durante 2 o 3 horas, y luego aparecieron 2 oficiales, 2 jefes de la policía política, el teniente coronel Lázaro, jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, y un mayor que dice llamarse Iván, que afirma que vino por órdenes del ministro del Interior para saber qué estaba pasando acá en Santiago de Cuba, por qué lo que estaba pasando con UNPACU, por qué el cierre, quién estaba equivocándose, quién no estaba haciendo lo correcto. En fin, un jefe de las fuerzas represivas de la capital que ha venido a dirigir la represión contra la Unión Patriótica de Cuba. Me liberaron después de amenazas para Nelva Imaray Ortega. Según ellos, está ejerciendo la medicina sin autorización y la van a procesar por ello, y de amenazas para mí de encarcelarme por el tiempo que queda de la sanción de 4 años y medio que me impusieron arbitrariamente en febrero de 2020. Por supuesto, mi respuesta es que acá estamos listos siempre para ir a la prisión cuantas veces sea necesario, para enfrentar torturas, para enfrentar la violencia, la represión, la crueldad de la tiranía, y para dar incluso la vida en la lucha por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y en nuestras labores humanitarias a favor de los más necesitados. Que los retaba a él, a ellos, a que me encarcelasen ya.
Por su parte, el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido también ayer jueves, como cada tarde desde el pasado sábado, cuando salió de su vivienda para dirigirse a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara reafirmó su voluntad de exigir al régimen el cumplimiento de sus demandas y resistirse al arresto domiciliario que tiene impuesto sin una orden judicial.
Él salió a las 4:20.
Informó la rapera e intérprete de jazz conocida como Afrit Reina.
Las demandas son 2. La primera es una indemnización por la destrucción de las obras de 500.000 USD. Y la segunda es una disculpa pública del presidente hacia él, que Díaz-Canel le pida disculpas por ese acto de genocidio al arte.
Otero Alcántara ha estado cercado por casi 20 días por un operativo militar. Desde el pasado sábado ha salido cada tarde con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a denunciar la ocupación y destrucción de sus obras de arte por parte de la policía política, pero cada día es arrestado y horas después devuelto a su casa. El artista aseguró que su postura no es fruto de un momento de ira ni tampoco un performance, sino que es parte de la decisión de no permitir que violen sus derechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de los casos de COVID en la isla. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, reportó hoy viernes 10 muertes por COVID-19 y 1.241 casos nuevos. Es la cifra más alta de contagios en un día desde que comenzó la pandemia hace un año. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 22 de abril, elevan a 99.208 el total de contagios y a 565 el número de muertes. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecen hospitalizados 24.277 pacientes, de los cuales 5.623 son casos activos, 3.538 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 727 casos nuevos, seguida por Matanza con 140 y Holguín con 100. Los casos en edades pediátricas continúan subiendo, con 178 nuevos contagios reportados en la jornada. Según el gobierno, en Cuba se desarrollan 5 vacunas contra el coronavirus. Expertos han criticado la vacunación extensiva en la isla, con candidatos vacunales aún en fase de prueba, cuya eficacia e inocuidad no ha sido comprobada. Y mientras, la policía cubana confisca una donación de 150 ventiladores y el diezmo en una iglesia pentecostal de San Germán, en Holguín. Tomás Cardoso tiene esta información.
La iglesia evangélica pentecostal del poblado de San Germán, ubicada en la calle 29, número 2006, entre 20 y 22, municipio urbano Noris, provincia de Holguín, dirigida por los pastores Juan Carlos Raidel Viamonte y su esposa, la pastora Doraidis Rodríguez Feria, recibió hace unos 10 días una donación privada procedente de Estados Unidos de 150 ventiladores, que serían distribuidos en las misiones en la provincia de Holguín. La compra se realizó por medio del sitio digital Bazar Virtual. Los equipos son de fabricación cubana marca Input y fueron entregados por la empresa Copestel, que se dedica en la isla a la comercialización de efectos electrodomésticos. Al llegar los ventiladores a su destino, se personaron allí la policía y efectivos de la seguridad del Estado, con una orden de registro en la iglesia porque se había recibido una denuncia de que en el templo se estaba vendiendo combustible. Informa el líder de la iglesia misionera de Cuba, Joel Demetrio.
Entran, no encuentran ningún combustible porque la iglesia cubana se dedica a orarle, no se dedica a vender combustible. Ellos le dijeron, mira, los ventiladores están aquí está la propiedad, y esta es una iglesia legal por más de 60 años en Cuba. Mandan a buscar al gerente de Copestel, que es el que hace las gestiones en Cuba. Le dice a la policía que los ventiladores no tenían problema, que eso era legal comprar.
No obstante la legalidad de la compra de los ventiladores, la policía los incautó, así como dinero en efectivo. Y además, fueron detenidos e interrogados los pastores, señala Demetrio.
Primero por 10.005 pesos que había, que era de diezmo y de ofrenda de la iglesia. Y ellos le dicen que no, que ese dinero también va a ser recogido y va a ser decomisado. Así esos pastores han sido entrevistados, amenazados por las autoridades.
Esta situación ha provocado que el obispo Adonis Gato Cruz, quien preside la iglesia pentecostal Asamblea de Dios, ya se reunió con la señora Cariat Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, para expresar su queja. Y esta le dijo que se estaba investigando la procedencia de los equipos.
Ellos deciden recoger los ventiladores en el municipio Urbano Nori y trasladarlo hacia Holguín para venderlo en las tiendas de comercio.
Concluye el líder de la iglesia misionera de Cuba que ya se han presentado quejas ante la Fiscalía de la República y también ante la Organización Solidaridad Cristiana Mundial.
Todos los presidentes de obras de Cuba estamos clamando y orando. Yo soy el presidente de la Fundación Misionera Cubana y sé la necesidad que tienen los misioneros y los pobres de los campos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y otra información, un edificio colonial y parte de otro ubicados en la avenida del Malecón en La Habana se desplomaron ayer jueves causando lesiones severas a un hombre que iba caminando por la acera. Los inmuebles ubicados en la avenida Malecón entre las calles Águila y Crespo cerca de Prado de La Habana están siendo demolidos por trabajadores de la construcción. Según testigos del hecho, un hombre quedó atrapado bajo los escombros hasta que lograron sacarlo y trasladarlo a un hospital en un auto que pasaba por el lugar. Un video del siniestro fue difundido por el periodista independiente Alfredo Martínez, quien ofreció detalles de los hechos ocurridos a través de su transmisión en Facebook.
Ay, mira esto mismo. El edificio este se acaba de caer ahora mismo, aquí delante de mí. Ahora mismo se cayó, le cayó un señor arriba ahí, le partió todas las piernas. Hay un señor ahí tirado en la calle con todas las patas, todo robado, todo partido. Que iba pasando por ahí, papá. Ahora mismo se cayó. Y tú, eso, mi hermano. Todo eso le cae arriba al señor ese. está tirado en la acera ahí, con todas las dos piernas, todo robado, toda partida en el sangre. Ya, ya se lo habían cargado, ¿eh? Si lo cojo aquí, espérate, a ver si lo cojo aquí subiendo al carro, mira. A ese carro que tiene la puerta abierta, tú ahí, ahí se lo vean, mira, mira, mira. La pierna suelta, papi, la pierna, dos partidas, robada completa. Mira, el escombrero lo llevó al otro lado, malecón, papi, mira, ya, eso lo llevaron ya.
Varios cubanos compartieron también imágenes y videos del hecho en las redes sociales, entre ellos la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez. A las 12 con 14 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos depara el clima para este próximo fin de semana. Bueno, pues vamos a conocerlo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Buenas tardes, Ariane, también feliz fin de semana para ti y los amigos de Radio Martí. Bueno, entonces, Ariane, saludos a Berta y a Juanito, que tengan un buen fin de semana. Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando el sur de la Florida, sobre las márgenes del lago Okeechobee, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, se moverá esta noche hacia el norte como un frente caliente, acentuando las buenas condiciones del tiempo sobre nuestra región. Pero un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la tarde del sábado, para llegar al norte de la Florida en la noche del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas, principalmente en horas de la tarde. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en las costas norte central, pero poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Nos vamos rápidamente a noticias de América Latina. Estados Unidos advirtió ayer jueves al gobierno de Nicolás Maduro que promueva libertades democráticas en Venezuela si quiere que Washington suspenda las sanciones económicas contra su régimen. La subsecretaria interina del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, expuso a través de Twitter las condiciones que demanda el gobierno del presidente Joe Biden al régimen de Maduro para considerar la suspensión de las sanciones. Chung mencionó al canciller de Maduro, Jorge Arreaza, quien dos días antes publicó un mensaje dirigido a la funcionaria estadounidense sobre los recursos que, según Caracas, le mantiene secuestrados Estados Unidos al gobierno venezolano. Señor Arreaza, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos realizar elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y libertad de prensa, liberar todos los 323 presos políticos, dejar de perseguir a la oposición y dejar de acosar a las ONGs, así lo escribió la subsecretaria de Estado. Precisamente en Venezuela, una investigación revela que más del 90% de los hogares venezolanos vive bajo alguna forma de inseguridad alimentaria. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Una encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición ratifica las precarias condiciones de seguridad alimentaria denunciadas desde hace varios años en Venezuela, así como el gran esfuerzo de las familias para lograr alimentarse. Al presentar los resultados, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, destacó que la investigación realizada entre diciembre y febrero de este año revela que solo un 9% de los hogares venezolanos está en capacidad de suplir las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, mientras que el 90.7% vive entre inseguridad alimentaria severa, moderada y marginal. La situación es tan crítica que un 74% de los hogares adquiere sus alimentos día a día y un 50% decide no usar transporte público para de ese modo poder comprar alimentos, afirma la defensora de derechos humanos.
La mitad del país se va caminando y recorre distancias inimaginables porque si gastan en pasaje no pueden gastar en comida. O mandan al niño a la escuela o le dan de comer.
Esta semana el gobierno de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que atenderá a 185 mil niños a finales de este año. Consultada por La Voz de América, la médico nutrióloga Marianela Herrera sostiene que se trata de una cifra congruente con el inicio de un programa.
se espera intervenciones a través de las escuelas y de la rehabilitación de los programas de alimentación escolar, de tal manera que entonces cuando uno rehabilita un espacio que tiene tiempo sin ser utilizado, puede transcurrir un tiempo hasta la operatividad total.
De acuerdo al gobierno de Maduro, la presencia del organismo humanitario ayudará a perfeccionar el sistema alimentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo marcó distancia el jueves de Nicolás Maduro y le pidió que se lleve a los migrantes de ese país que delinquen en el Perú. Yo quisiera abiertamente decirle al señor Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos, que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir. Así lo dijo el candidato izquierdista a la radio local Exitosa. Castillo prometió que su gobierno será democrático, totalmente constitucional y no tendrá nada de chavismo. Los problemas de que otros países, que los resuelvan esos países, así lo dijo Pedro Castillo. Y nos vamos hasta Nicaragua. Nuevas amenazas de muerte contra periodistas en ese país preocupan a los defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral, se agrave la violencia contra reporteros independientes. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio de los tranques, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:22. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden fue el anfitrión de una cumbre virtual con líderes mundiales para hablar del cambio climático y anunciar acciones para reducir las emisiones de gases de invernadero. Jacopo Lucci, de La Voz de América, informa.
Una promesa para el 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 50% respecto a los niveles del 2005. A eso se obligó el presidente Joe Biden en una muestra de renovado compromiso después de 4 años de administración Trump, donde el cambio climático fue negado muchas veces. Y el presidente invitó a los otros líderes a actuar también.
Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, pero el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando. Estamos decididos a tomar acción.
En la cumbre, 40 líderes mundiales invitados prometieron hacer más contra el cambio climático, desde la alemana Angela Merkel hasta el ruso Vladimir Putin y el británico Boris Johnson.
We're actually speeding up because we see the obligation.
El primer ministro indio, Narendra Modi, no anunció ningún nuevo compromiso climático, pero prometió aumentar su producción de energía renovable para el 2030. China tampoco prometió algo nuevo, pero antes del 2060, el contaminador más grande del mundo indicó que alcanzará la neutralidad de carbono.
China looks forward.
China espera trabajar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para promover conjuntamente la gobernanza ambiental mundial.
Oficialmente, las naciones que son parte del Acuerdo de París están obligadas a anunciar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones a tiempo para una conferencia climática de las Naciones Unidas en Escocia el próximo noviembre. Varios líderes de Latinoamérica también participaron, como Jair Bolsonaro de Brasil, que prometió eliminar la deforestación ilegal para el 2030, algo que los ambientalistas ven con mucho escepticismo. Entre tanto, el presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que la migración no se resuelve con medidas coercitivas y promovió su masivo programa de reforestación. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra información, legisladores estadounidenses de ambos partidos buscan responder a la situación fronteriza y además resolver las largas esperas en las cortes de inmigración. Celia Mendoza tiene los detalles.
Hemos venido sufriendo, buscando el sueño americano y pues nos fue mal.
Yulisa Lazo, de 40 años, y su hijo discapacitado de 7, salieron de Choluteca, Honduras, y aunque lograron cruzar a Estados Unidos, fueron expulsados a Reynosa, México.
Fue bien triste para nosotros porque la mera verdad que yo presté un dinero, $7,000, para que me trajeran hasta acá, hasta allá, al otro lado. Sufrí con mi niño.
Darle un mejor futuro a su hijo y garantías sanitarias motiva a esta madre y muchas que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos les recuerdan que para obtener asilo hay que cumplir requisitos específicos y por ahora la frontera sigue cerrada.
Necesitamos disuadir la inmigración ilegal en la que alguien no tiene una solicitud legítima de asilo o algún otro beneficio de inmigración.
Afirmó en una conferencia de prensa el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien junto al congresista Tony González de su partido y el demócrata Henry Cuellar presentaron una propuesta legislativa en el Congreso que busca establecer consecuencias para quienes cruzan de manera irregular, así como responder al incremento en el flujo inmigratorio.
Necesitamos una manera de tratar a esos inmigrantes justos abajo de la ley.
Lo que deja a inmigrantes como Yulisa sin muchas opciones. Celia Mendoza, Voz de América, Hidalgo, Texas.
Nos vamos a otra información. Informes de la Casa Blanca indican que el presidente Joe Biden propondrá la semana que viene un aumento de impuestos sobre los ricos para financiar importantes proyectos de cuidado infantil, educación preescolar y vacaciones pagas para trabajadores y empleados. De acuerdo con lo informado, Biden propondrá aumentar el impuesto a la renta al 39,6% del actual 37% y casi duplicar los impuestos a las ganancias de capitales al 39,6% para todos los que ganen más de $1,000,000. Los detalles del llamado Plan de la Familia Americana están siendo finalizados, pero Biden tiene planes de anunciar las medidas la próxima semana, antes de su primer discurso ante el Pleno del Congreso, el que debe aprobar los varios proyectos impositivos incluidos en los planes del mandatario. Y otra información, SpaceX puso en órbita a 4 astronautas hoy viernes empleando un cohete y una cápsula reciclados en el tercer vuelo espacial tripulado de la empresa de rápida expansión de Elon Musk para la NASA en menos de un año. Los astronautas de Estados Unidos Shane Kimbrough, Megan MacArthur de Japón, Aikiko Yoshoside y Francia Thomas Pesquet deberán llegar a la Estación Espacial Internacional en la madrugada del sábado tras un vuelo de 23 horas. La tripulación viaja en la misma cápsula Dragon que realizó el primer vuelo tripulado de SpaceX en mayo y pasarán 6 meses en el laboratorio orbital. Fue la primera vez que SpaceX reutilizó una nave y un cohete para transportar astronautas para la NASA, tras años probando su capacidad con vuelos de suministro a la Estación Espacial Internacional. Con 28 minutos nos vamos a noticias internacionales. El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, puso fin a su huelga de hambre de 24 días que lanzó para exigir el tratamiento médico tras las rejas, después que los aliados dijeron que su vida estaba en peligro. Jorge Orellana tiene el informe.
El líder opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra en un delicado estado de salud, anunció que abandona la huelga de hambre que mantuvo durante 24 días en prisión para exigir que le vean sus médicos de confianza. A la vista de los avances logrados y de todas las circunstancias, empiezo a abandonar la huelga de hambre. Por regla general, esto me va a llevar otros 24 días. Y dicen que es aún más difícil, señaló Navalny en su cuenta de la red social Instagram. Los seguidores de Navalny, como Irina Iskomova, dijo: el Alexei no tiene miedo, nos defendió a todos, por la justicia, por la conciencia, por el honor, contra la corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra información, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó su preocupación con respecto a la situación humanitaria existente en la región del Tigray, en Etiopía, y alegatos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo informes de violencia sexual contra mujeres y niñas. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad informaron el jueves en una declaración que demandan una investigación sobre lo que sucede en el Tigray para determinar a los responsables de los delitos mencionados y además llevarlos ante la justicia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, en este viernes ya, 23 de abril del 2021. En esta segunda media hora vamos a tener las opiniones que nos llegan por parte de miembros de la sociedad civil con respecto a los cambios estructurales que necesita la economía cubana. Y que, por supuesto, esto se puede dilatar, según lo que se aprobó en el Congreso del Partido Comunista. También lo que le sucedió ayer a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que fue detenida por la policía política. Lo que nos llega sobre Alina López Millares, es una cubano-americana, está presa en la isla, condenada a 13 años por espionaje. Sabremos los detalles que se prevé que pueda suceder con este caso. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Pedro Corzo también con la noticia en perspectiva. Y por supuesto, los deportes no puede faltar, contándonos lo que sucedió y lo que está programado para este fin de semana con Edemio Navas. Así que continuamos con usted, como siempre, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora en la sala de redacción. Está Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las informaciones.
Avanzar las...
Los acuerdos del Congreso, se lo estábamos avanzando, del Partido Comunista, pueden dilatar los cambios estructurales de la economía cubana. Así lo opinan miembros de la sociedad civil. Y es José Luis Ramos quien preparó el siguiente reportaje.
Avanzar las reformas económicas impulsadas en Cuba probablemente continuará siendo un lento proceso, como antes del Congreso del Partido Comunista, aseguró la periodista Miriam Leiva. En su discurso, Raúl Castro confirmó que el gobierno seguirá con el control estatal sobre los medios de producción y, por tanto, el monopolio de los sectores clave de la economía, las importaciones y el comercio, recordó la comunicadora independiente.
Es muy difícil, inclusive, que este gobierno pueda hacer algo en la economía si mantiene esos yugos que ha tenido hasta ahora y, sobre todo, si no tiene ninguna posibilidad de mover el dinero que pudiera producirse en nuestro país.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos comentó que el oficialismo cubano habla de hacer ajustes a su economía, de la ley de empresas, una norma que regularía las pequeñas y medianas empresas, entre otras propuestas, pero sin renunciar a la planificación centralizada.
Y dijeron que la ley que tiene que ver específicamente con las pequeñas y medianas empresas ya estaba prácticamente lista. Esta ley la van a sacar para querer formar empresas de este tipo, fundamentalmente del Estado, pero el hecho es que van a llegar a ese punto. Yo creo que esto fue como para una tranquilidad para ese sector. Como días antes habían anunciado 62 medidas para tratar de tranquilizar un poco al sector de la agricultura. O sea, ellos saben que hay una situación explosiva en el pueblo general y en la economía.
En medio de la peor crisis, el país enfrenta varios retos para alcanzar el modelo económico, entre ellos fomentar la inversión de capital extranjero, pero tiene pendiente el pago de la deuda externa, señaló Leyva.
Es muy difícil que alguien venga aquí a invertir porque no hay ninguna confianza en la solidez del Banco Nacional de Cuba, en que ellos puedan inclusive repatriar sus beneficios. Hay tantas cuestiones que están tan limitadas precisamente por ese control tan grande del gobierno.
La economía cubana se contrajo un 11% el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida ayer jueves por la policía política cuando se encaminaba a un encuentro con funcionarios de la Unión Europea en La Habana. Ya estoy libre. Sobre la 1:45 de la tarde salí de la sede nacional de las Damas de Blanco hacia la delegación de la Unión Europea. Así lo confirmó Soler en su cuenta de Twitter. Berta Soler agregó que la reunión a la que fue invitada se realizaba a las 3 de la tarde, pero 20 minutos antes fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía en la calle 22, entre Tercera y Quinta Avenida en el municipio Playa, en Ciudad de La Habana. La líder de las Damas de Blanco dijo haber sido liberada alrededor de las 3:25 de la tarde, tras ser conducida hasta la sede nacional de la agrupación que reclama la libertad de los presos políticos en Cuba, y está ubicada en la barriada del Auto. Y las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga informa.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años, teme morir sin ver a su hija. Y entonces se propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya ella cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017. Supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización civilista UN Watch manifestó su indignación por la elección de un régimen criminal como el de Cuba a la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal. Desde la sede de las Naciones Unidas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York, y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo: sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hillel Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel, of the Castro family, is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y y las libertades civiles más básicas. Hillel Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes, como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió:
The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito, y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cambiamos de tenor informativo. El dúo musical cubano Gente de Zona realizó este jueves en Hialeah una presentación cantando encima de una grúa rodeados de bailarines, una de ellas pintada con la bandera cubana. Allí interpretaron la exitosa canción Patria y Vida, que se ha convertido en el himno de todo cubano que exige un cambio democrático en la isla. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió el evento y nos ofrece las declaraciones de los artistas Randy Malcolm y Alexander Delgado sobre el significado de llevar a cabo este acto para apoyar al pueblo cubano.
Patria y Vida, la canción que desató la ira del régimen cubano, fue presentada en vivo por primera vez y con público en Miami, en las calles de Hialeah, el corazón de Cuba en el sur de la Florida. Conversamos con uno de los autores de ese nuevo himno, Gente de Zona, y los consultamos sobre la más reciente ola de represión que está en apogeo en Cuba.
¿Sabes que la represión en Cuba, han arrestado a José Daniel Ferreira, a Damas de Blanco? ¿Se sienten un poco ustedes responsables? ¿Cómo van a hacer para seguir levantando y alzando la voz por esa gente, su gente?
No creo que nos sintamos responsables, al contrario, estamos defendiendo la libertad. Esas cosas que pasan, que están muy mal, es lo que estamos defendiendo, y creo que esto, lo que estamos haciendo hoy, es para la libertad de ellos.
¿Qué le dicen a la dictadura con esta ola de represión? Ustedes que han convertido Patria y Vida en un himno.
Que se vayan ya, que es hora. Que es hora de que nosotros los cubanos tengamos un lugar, que nosotros los cubanos ahora que se nos respeten nuestras decisiones, que se respeten nuestras expresiones, que basta de represión, basta de ello. Creo que es el momento de un cambio.
Ya se acabó. 60 años trancado en mi nombre.
Gente de Zona quiso reivindicarse una vez más con su gente y con su pueblo en el exilio.
Que Hialeah es la ciudad donde están todos los cubanos, la ciudad de pobreza. Yo creo que la ciudad que se merece que primera vez suene esta canción, y por eso estamos aquí. Y lo vamos a hacer en el medio del corazón de la ciudad de pobreza, Hialeah.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Mientras los cubanos de Hialeah escuchaban el tema Patria y Vida, otros aseguraban que en Cuba se vive otra primavera negra, pero con otro disfraz. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
12:41. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. Hoy adelantado, feliz fin de semana.
Igualmente a ti, bueno, pues merecido.
Tú extrañabas ya el viernes desde el lunes.
¿Cómo no? Aunque no obstante eso, pues las noticias siguen fluyendo. Continúa muy tensa la situación ahí en San Germán, con esto que hemos dicho de lo que está ocurriendo con la confiscación de 150
increíble
ventiladores. Siguen las gestiones a través de la iglesia y instituciones internacionales ya en esto. Está hasta la mano de Solidaridad Cristiana Mundial. Es un robo, claro,
un robo. Un
robo
absoluto.
Un robo, porque, y no es nuevo, Ariadne, con el deterioro de la realidad nacional, la corrupción dentro de los aparatos policiales cada vez se incrementa más.
Sí.
Los propios opositores son víctimas de arrestos, le confiscan el dinero a los campesinos. En fin, es una cosa trágica lo que está pasando en ese país. Y pienso yo, ¿cuál es el papel de la Fiscalía de la República? Como siempre muchas veces dice mi amigo Alberto Méndez Castillo, supuestamente la Fiscalía está para fiscalizar, para evitar que estos casos ocurran, y hacen caso omiso por la complicidad con el régimen.
Así es.
Vamos a seguir hablando de esto también. Ha habido una protesta en Bejucal, desde ayer está fluyendo en un albergue. Estamos tras la noticia en el sentido de que no hemos logrado establecer con un contacto y de las mujeres que salieron a un albergue a protestar por las pésimas condiciones. Vamos a hablar hoy con Dairis González Ravelo, que sigue el hostigamiento para que no haga más la actividad periodística que hace por la APLA, la Asociación de Prensa Libre Avileña. Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de lo que se prevé que va a ocurrir el lunes. A partir del lunes, cierre total en Santi Espíritus y Pinar del Río. Uh-huh. Empieza un programa piloto que me imagino que lo van a implementar en toda Cuba.
Cuando hay programa piloto,
claro,
hay que preocuparse.
Pero comienza en Pinar del Río, que es la utilización de una tarjeta, una especie de salvoconducto, solamente sí. Es una persona por salir a la calle. Sin
una persona por domicilio.
Por domicilio.
Fíjate
tú. Los opositores y activistas están hablando de que esto tiene un arma de doble filo, puede servir para hostigarlos y meterlos ellos ahí.
Sí.
Y en tu tierra, en Santi Espíritu, desde el domingo empiezan nuevas restricciones.
Los domingos no se puede salir, del sábado a las 4 de la tarde.
A partir del sábado a las 4
de la
tarde.
Bueno, que comes el domingo.
Y que comes el domingo. Vamos a hablar de todo eso, a pesar de ser bien noticioso.
Claro que sí, ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. A las 12:44, vamos a avanzar en otras informaciones. La Sociedad Interamericana de la Prensa abordó durante su cumbre el tema del poder de las empresas digitales en cuestiones de libertad de expresión. El informe lo tiene Antonio Belchi desde Miami.
El bloqueo de las cuentas de redes sociales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, ha provocado el debate entre expertos y analistas sobre libertad de prensa y expresión en estas plataformas digitales. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Se debería silenciar a alguien que ha sido escogido democráticamente? La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, abordó esta situación. Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Prensa e Información de la SIP, las plataformas deberían autorregularse y evitar que sean los gobiernos los que implanten sus propias normas, especialmente en aquellos donde existe un vacío democrático en sus instituciones.
El camino a recorrer es, a nuestro entender, primero, reforzar la autorregulación antes que incursionar en regulaciones estatales, porque estas, entendemos, abren un alto riesgo de pulsiones autoritarias.
En cambio, Agustina del Campo, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, con sede en Argentina, considera que hay que tener en cuenta todos los actores que forman parte de la conversación, tanto gobiernos, sociedad civil, como otros organismos.
Requiere de ciertas precisiones que estaría bueno que los distintos actores que van a participar en este proceso puedan acordar ahora que este proceso se está iniciando.
Con todo, desde la SIP confían en que un acuerdo plurinacional sea la clave para llevar a cabo la moderación de contenidos sin limitar la libertad de expresión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y una reciente investigación pone en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el gobierno de Venezuela para dominar la comunicación y además silenciar las voces disidentes. Belén Mora presenta los detalles.
Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital.
A callar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura e internamente.
Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia.
Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Recientemente, la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19.
Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países.
Los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Telen Mora, Voz de América, Washington.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Bangkok, la presencia del líder golpista birmano, el general Min Aung Hlaing, marcará la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que afronta dividida la crisis a raíz del golpe de Estado militar en Myanmar. Bagdad. Al menos un civil y dos policías murieron a causa de la explosión de dos bombas en la provincia iraquí de Diyala, situada en el este del país. Así dijeron las autoridades, sin que por el momento ningún grupo haya reclamado la autoría de los ataques. Bruselas, el Parlamento Europeo denunció la deriva democrática que vive Turquía y señaló que las relaciones con la Unión Europea están en su punto más bajo. Estocolmo, el gobierno sueco anunció varias medidas para luchar contra la violencia machista, como aumentar las penas y las acciones consideradas delito e imponer el uso de las tobilleras electrónicas a los agresores. Yamena, la capital del Chad, acogió los actos del funeral de Estado en honor al presidente Idriss Deby, muerto el martes tras resultar herido en combate con los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en el Chad. Con 49 minutos y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre con nosotros ya está Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Quería plantearte de que siguiéramos conversando sobre la represión en Cuba.
Claro.
Y en particular, la represión que ha desarrollado el gobierno muy intensamente. Siempre ha sido un gobierno represivo. Uh-huh. Pero en los últimos meses hemos apreciado que esa represión se ha recrudecido, particularmente contra los periodistas independientes, razón por la cual la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, que siempre ha sido muy solidaria con los demócratas cubanos y muy crítica de la dictadura de los hermanos Castro, pues celebró su sesión semianual.
Sí.
Y una vez más criticó, cuestionó y rechazó a la dictadura cubana por negar el derecho a la información, por negar el derecho a la libre expresión. Uh-huh. Fueron muy enfáticos en esa crítica y en esa condena al régimen de La Habana. Uh-huh. Por sus abusos contra los periodistas independientes.
Así es, definitivamente. Y eso evidentemente va en detrimento de la sociedad cubana, porque necesita ese tipo de información, Pedro.
Eso va en detrimento de todos, porque la información cada día se demuestra que es más importante, más vital. Un pueblo que no esté informado, en primer lugar, no puede hacer uso de sus derechos, porque es fundamental tener información para poder reclamar derechos y poder disfrutar de oportunidades. Uh-huh. Y en Cuba es todo lo contrario.
Absolutamente. Absolutamente. Y fíjate que estoy pensando mucho más en lo que la Sociedad Interamericana de la Prensa ha reflejado en el informe que ha hecho de este último evento que estuvo sesionando, celebrada esta semana, y adopta una resolución de condena al régimen de Cuba. Increíble que la CID, donde se fundó, fue precisamente en la isla, ¿verdad, Pedro?
Bueno, la CID siempre ha sido muy solidaria con los periodistas cubanos. Uh-huh. Uno de sus líderes, Jules Dubois, fue un crítico muy acérrimo de la dictadura. En principio,
sí,
habló bien de la revolución, en principio habló bien del dictador Fidel Castro, pero en muy pocos meses se percató de la criminalidad del proceso que se estaba iniciando en Cuba y asumió una posición muy crítica, muy contraria a los intereses de la dictadura. Es más, no sé si tenemos tiempo,
sí,
pero hay una anécdota muy interesante.
Uh-huh.
Cuando los fusilamientos de la noche, la madrugada del 11 de enero del año 59, que fueron fusiladas 72 personas por órdenes del propio Raúl Castro, esas informaciones, esa grabación, se la hizo llegar José Arenal a Jules Dubois.
Uh-huh.
Y eso le costó años después a José Arenal ir a prisión por haber hecho llegar a Jules Dubois, que estaba al frente de la CID en ese momento, haber hecho llegar esta información, estas grabaciones.
Uh-huh.
Es muy importante la actitud de la CID con el pueblo cubano, con los periodistas independientes cubanos, con el periodismo en general de Cuba, porque también hay que decir que hay otras muchas instituciones que hoy critican al gobierno cubano, pero que durante muchos años obviaron, si no lo defendieron, al menos obviaron la realidad de esa situación.
Hicieron silencio, desgraciadamente. Pedro, tela por dónde cortar.
Sobrada, colega, sobrada tela.
Agradecerte muchísimo esta semana. Cuídate mucho, descansa, buen fin de semana y te esperamos.
Haremos lo posible.
Gracias.
Haremos lo posible. Gracias a ti, gracias.
12:53 minutos, tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su tercer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas en triunfo de su equipo de los Yankees, que no ha estado muy bien, al menos al comienzo de esta temporada. Y le faltan a Aroldis, el orginero, 21 partidos para arribar a la cifra de 300. El líder en toda la historia, el panameño Mariano Rivera, quien pertenece al Hall de la Fama, se retiró con 652 salvamentos. Y entre los activos, Craig Kimbrell tiene 352 y Kenley Jensen de Curazao holandés, 316. Y bueno, los cubanos, el líder, Aroldis Chapman, que tiene 279. Dani Báez se retiró con 114 al pinareño. 108 tiene el pinero Raizel Iglesias. Y bueno, un ex pelotero que tuvimos la oportunidad de conversar recientemente con él en Deporte con los Grandes, Diego Seguí, el ex pitcher de Holguín. En cuanto a la labor de los cubanos, Hosmer ayer de 4-1, Jordan Álvarez de 4-1, Gurriel de 3-0 y Alemis Díaz disparó un sencillo y un doble. Candelita Iglesias con un hit. Kiki Hernández de 5-1 y Julito Martínez de 4-1. Como señalé, Chapman salvó el tercer partido en el triunfo de los Yankees 6-3 ante Cleveland. Joan López, dos tercios de entrada, le anotaron una carrera que fue limpia. En tanto, Nick Castellanos conectó su sexto jonrón. Además, un sencillo impulsó tres carreras. Y en cuanto a la Liga de España, ayer el Barcelona derrotó al Getafe 5-2. Dos goles del argentino Leo Messi. En tanto, el Atlético de Madrid dispuso 2-0 del Huesca. El Atlético de Madrid ahora está de líder en España con 73, 70 para el Real Madrid y el Barcelona con 68. A propósito, el Real Madrid estará jugando mañana sábado a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el 11 Real Betis. Y en cuanto a la temporada regular de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, anoche Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos. El gigante cubano-americano Brook López terminó con 16 cartones y el equipo de Milwaukee derrotó al Philadelphia 124 puntos por 117. También triunfaron esta jornada los quintetos de Boston, el equipo de Juanito Pendas, así como New Orleans, San Antonio, Chicago y Dallas. El Miami Heat descansó anoche. Hoy viernes estará jugando contra el quinteto Atlanta en Atlanta a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Viernes ya llega Exilda Arjona y nos adelanta que tiene este fin de semana en Arte Express. Muy buenas tardes, Exilda.
Muy buenas tardes a todos. Invitado en Arte Express este fin de semana el actor y humorista Jorge Trigoura, quien junto a destacados músicos y peloteros cubanos se han unido para el tema Pasa la bola Cuba, donde cantan acerca de la necesidad de democracia y libertad en la isla. Les cuento, además del lanzamiento de nuevos temas musicales, del reclamo del rey del reparto Chocolate MC para que los de su género se unan a la causa de Cuba, buena música y muchos temas de interés para todos. Así que desde ya los estoy invitando a que nos acompañen este fin de semana en Arte Express, tu revista informativa semanal del mundo del arte.
Con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
con 12:57 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. La Sociedad Interamericana de Prensa condena al régimen de La Habana por hostigamiento y persecución a los periodistas cubanos. Senadores norteamericanos presentan resolución en honor a los esfuerzos de José Daniel Ferrer y la UNPACU en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Cuba tiene otro día de récords de contagios de COVID-19. Pastores evangélicos en Holguín denuncian injusto incautamiento de donaciones por parte de la policía. Estados Unidos advierte al gobierno venezolano que realice elecciones libres y justas si quiere que se suspendan las sanciones. Defensores de la libertad de prensa en Nicaragua expresan preocupación por nuevas amenazas de muerte contra periodistas independientes. Líderes mundiales ratificaron su lucha contra el cambio climático en la cumbre virtual.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía, que corresponde al viernes 23 de abril del año 2021. También final de nuestra semana laboral, pero el lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Usted siempre mantenga la sintonía con Radio Martí para que tenga toda la noticia bien actualizada. Nos despedimos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.